quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes de Testimonios? Bienvenidos a este programa de conversación, de información, de orientación que entregamos cada semana en la radiodifusión chilena a través de Nuevo Mundo, su red desde Iquique a Punta Arenas, también en su sitio web www.radionuevomundo.cl y Radio Chile FM, Radio Bahía FM de Estocolmo, KPFK en los Estados Unidos, bueno, y muchas radios más que distribuyen y que transmiten este programa. Hoy estamos en Buenos Aires, vamos a hablar con Angélica Ollaneder. Ella era la compañera de Rafael Rojas durante mucho tiempo, 19 años me indica. Y vamos a conversar con ella acerca de lo que sucedió con Rafael, este gran intérprete chileno del tango, que fue encontrado fallecido en la vía pública el 3 o 4 de febrero, el 4 de febrero del año 2011, aquí en Buenos Aires, en la República Argentina. Angélica, bienvenida. Disculpa que te moleste en esta visita tan inesperada también que hago yo a Buenos Aires, pero quisimos estar contigo y saber la verdadera verdad de lo sucedido con este gran intérprete chileno, que es hijo de exiliado político, ¿no es cierto?, que vivió muchos años en Alemania, sus padres, y que se truncó esta vida tan, tan hermosa que llevaba contigo y con la hija tuya que se llama Carolina. Bienvenida, Angélica.
Sí, bueno, gracias y gracias a todos los auditores. Yo de alguna manera tengo un poco de costumbre por lo que hacíamos con Rafael como representante. Bueno, primero que nada, yo viví 19 años con Rafael en una unión que hicimos en la Argentina y en Chile. Yo tengo una hija con él que se llama Carolina Smart Ollaneder, que tiene 12 años. Y bueno, las cosas fueron así dentro de lo que quisiera no recordarlas, pero te las voy a contar de a paso, de acuerdo a lo que yo, sí, cómo fue.
Yo te voy a ir preguntando, ¿cómo nace Rafael Rojas a la parte artística? ¿Fue un don natural que él descubrió por lo que tú conviviste con él y te contó seguramente?
No solamente un don, yo creo que generalizadamente fue un todo, y esto yo no sé si la gente cree en Dios todavía, porque hay pocos los que creen. Diría que Dios tiene la capacidad de llevarse a las personas y traerlas de vuelta. Y Rafael, justamente, a los 9 años ya tocaba la guitarra como una persona con clase, o sea, con años de experiencia. ¿Ya? Es más, la tocaba a escondida de su padre, sobre todo, porque el padre generalmente no lo dejaba, porque el padre siempre creyó que él era Gardel. Entonces, es como risa.
Que tenía que cantar nomás.
Ni siquiera cantar. No lo dejaba ni cantar ni tocar la guitarra. Sí, ninguna de las dos cosas. Y esto empezó en Alemania, porque ellos fueron exiliados, tal como tú los dices, desde Chile, estuvieron acá en Argentina, después acá en Argentina también tuvo lo suyo, y ellos se fueron rumbo a Alemania, donde estuvo Rafael hasta los 14, 15 años más o menos. Siempre le cantó, de hecho hay grabaciones y hay cosas por ahí guardadas. Cantó y tocó su guitarra escondida, y también tenía muchos temas que él hacía de chiquitito, hasta que después llegó al Uruguay, incluso llegaron a una residencial, y él se ponía siempre a cantar, siempre a tocar, siempre a hacer temas, todo, y es chistoso porque, y él sabe que es así, no lo dejaron en la pensión o residencial cantar, y poco menos que la policía, y se tuvo que ir a una plaza. Y la coincidencia hermosa es que esa misma plaza fue donde estuvo Gardel cantando también por primera vez, que se llama la Plaza de Flores en Uruguay. Y también, por otra parte, bueno, la historia se vuelve a repetir, yo le dije muchas veces, y justamente la leyenda de uno de los CDs que grabamos y cassette, que el tiempo no pasa, o sea, el tango es para siempre. Y bueno, en esa ocasión pasó de que se puso a cantar en la calle, apareció, se llenó de gente.
En Montevideo.
En Montevideo, justamente, capital. Y llegó una señora de edad, que hubo revuelo porque se desmayó, dijo que era Gardel y todo. Y bueno, de ahí apareció la prensa. Y de ahí, de ahí que Rafael salió, pero con todo, a ser popular. O sea, en Uruguay, un país maravilloso, un ejemplo de país en todos los sentidos, porque a mí me encantó. Además, vivía allá y mi hija fue prácticamente venida de allá, mi hija Carolina. Yo llegué con 4 meses a Chile.
Y eso fue a los 9 años entonces.
Eso fue a los 9 años y un poquito menos, te diría que ya estaba tocando la guitarra antes en Alemania.
Entonces desde ahí Rafael Rojas, ¿no es cierto?, empieza a florecer, digamos, a darse a conocer como este niño que interpretaba canciones de el gran Carlos Gardel, que había desaparecido en 1935.
Correcto. Correcto que sí. De hecho, me voy a adelantar mucho más a la historia. De hecho, nosotros estuvimos en una película acá, por primera vez cuando vinimos a la Argentina, que hizo Darío Grandinetti, y Rafael cantó todos los temas de Gardel. Y después fuimos en esa oportunidad a Uruguay, hasta Tacuarembó. Y pasó una anécdota muy, muy entretenida, de que el cura de ahí, que tenía como más de 90 años, se escondió. Y todos preguntábamos por qué no estaba el cura. Y dicen que el cura estaba indignado porque decía que Gardel lo había vuelto como a poco menos que a ¿cómo se llama? A penar, una cosa así. Yeah, uh-huh. Pues cuando Rafael cantó en la catedral, cuando cumplió los 70 años Gardel de su muerte. Hay cosas muy interesantes. Además, toda la gente allá decía que era de Tacuarembó. Estuvimos en la tumba del supuesto padre de él. Yo no afirmo nada. Para mí, Gardel fue una persona del mundo, como Rafael también representó a su país en todo el mundo, porque en todas partes lo conocieron a través de nosotros juntos, también con su padre y también, digamos, con el lugar que nos trajo a trabajar, que es Esquina Carlos Gardel.
Estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Bahía, la radio que usted quería en Estocolmo, Suecia. Un saludo para todos ustedes, queridos amigos, que nos sintonizan cada semana en Chile y en cualquier lugar del mundo. Vamos a hacer un alto musical con Rafael Rojas, el Gardel chileno, y luego volvemos.
Acaricia mi ensueño, el suave hermoso de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un canetón, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella es mía, y loca las fontanas se cortarán su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán de pasar, y un rayo misterioso para nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, te verá que eres en mí con su velo. Que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y no darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán a pasar y un rayo misterioso habrá nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres en mí. Consuelo.
Estamos haciendo testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Personajes importantes de la vida de Chile que nos hacen sentir el orgullo de ser chilenos. Bueno, y este, mucho más. Rafael fue un viajero chileno que llevó la música de Argentina por todo el mundo, que llevó el tango por todo el mundo, un embajador cultural. Y estamos conversando con Angélica Ollanader, su compañera durante 19 años acá en la Argentina. Rafael Rojas, Angélica, a raíz de esta situación que tú comentabas, en donde se empieza a notar en él un gran parecido con Carlos Gardel en su voz, en tocar la guitarra, empieza a ser conocido y empieza a relacionarse con otros artistas y empieza a viajar, ¿no es así?
Es así, pero también ahí hay una anécdota que te la voy a contar y que yo creo que nadie la sabe. Pero Rafael en realidad se puso gel a los 17 años en el cabello porque tenía los cabellos como, viste,
pelo duro.
Como dice, pelo duro, muy duro. Entonces se empieza a poner el cabello hacia atrás y justamente cantando en esa plaza que te contaba antes, estaba con el cabello hacia atrás con gel. Y bueno, hay fotos que dicen también que digamos, y que muestran de que Rafael era muy parecido a Gardel.
Sí, se parece a Gardel, pero muchísimo. Sí.
Y no solamente físicamente, sino también toda la parte, digamos,
de la voz.
La voz, la manera, porque yo estuve con coleccionistas, estuve con historiadores, y Rafael era no sé si el espíritu de Gardel, pero sí, la materia, sí, la tenía. Tenía el don, tenía, y tiene en realidad, tiene el don,
el carisma,
la sencillez. Yo no sé qué clase de persona habrá sido Gardel, no lo conocí, lo he estudiado por la historia que hay de él, pero a Rafael sí lo conocí. Y cuando empecé a leer la historia de Gardel, la verdad es que es más que impresionante, o sea, son muchas cosas.
Semejanza.
De hecho, Gardel no murió en un accidente, Gardel lo mataron por coleccionistas franceses, por gente del Uruguay, por gente de Medellín, por gente de Puerto Rico, que estuvo también allá, que tengo una señora que es la Carmencita Ruiz, que es una gran embajadora del tango en Puerto Rico.
¿Y qué te dicen ellos? ¿Que no fue un accidente?
No, que fue muerto y de hecho, bueno, la historia se volvió a repetir, ¿no?
Bien, vamos a ir a otra canción con Rafael Rojas y ya estamos de vuelta en testimonios. Si usted no quiere escribir, escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. marcoslocutor2@yahoo.com. Estamos aquí en Buenos Aires conversando con Angélica Ollanader. Y aquí está la voz de Rafael Rojas, el Gardel chileno.
Corazón, surpa cielo perdido, Pompeya, y al llegar te rapelé. Tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargo.
Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Estamos en Buenos Aires conversando con Angélica Ollanader, su compañera durante 19 años.
Bueno, primero que nada, después de Uruguay, se vino con sus padres a Chile. Y en Chile empezó el papá, sobre todo, porque él era una persona muy seguidora de Gardel y el señor cantaba bien también, pero bueno, pero en este caso le tocó a Rafael ser el artista. Entonces de ahí empezaron a salir a los boliches, le cantó a Investigaciones, le cantó a Carabineros, le cantó, así empezó como pagando el piso. Claro,
En Chile.
Después, una vez, digamos que pasó el tiempo, los años, yo lo conocí en el 93, por lo tanto, de ahí él quiso que yo fuera su representante.
¿Y tú tenías experiencia en eso?
No, nada. Yo la verdad es que hago todo lo... mis profesiones, cosmetología, maquilladora, rehabilitadora, pero de ahí hacer eso, no, ni idea. O sea, creo que fue
¿cómo
algo...
¿Cómo enfrentaste entonces esta situación de ser representante de un artista que se veía que venía muy bien, que iba muy bien, ascendiendo?
Y solamente... No, todavía no ascendía, Rafael, te lo digo sinceramente.
Pero se estaba dando a conocer en
sí,
el público.
Sí. A mi nivel popular, sí. Yo fui la primera a la que la llevé a la televisión.
¿A qué canal fueron?
Fuimos a La Red, a Coptel. A ese fue el primer contrato programa. Que hice, programas que hicimos y contrato que yo hice con él y que fue vendido como, o sea, como una exclusividad, porque la verdad es que a nadie le pagan esa plata que nos pagaron a nosotros. Bien. Con Rafael. Y de ahí, bueno, vinieron muchos problemas también que me agarré.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
De envidia, porque tuvo problemas con su papá, porque él era el representante, o sea, de palabra. Bien. Pero conmigo hizo un documento. Y bueno, y yo por amor al arte, obviamente... O sea, primero que nada, que lo amaba y lo amo con todo mi corazón a mi Rafael y ¿cómo se llama? Hice todo, me dediqué a hacer todo. Hablé con gente de que en mi vida podría haber imaginado, incluso con presidentes para hacer contactos para actuaciones de Rafael Rojas. De ahí fue a República Dominicana, fue a Brasil, estuvo en Miami varias
¿contigo?
Veces. No, en algunas veces conmigo, otras veces no. Algunas veces conmigo. En Brasil estuvimos, en Uruguay estuvimos recorriendo todo Uruguay y estuvimos haciendo una gira también desde Mendoza, pasando por Buenos Aires, todo Uruguay durante varios meses. En Brasil también estuvimos, que creo que ya lo repetí, en Miami.
¿Colombia fuiste?
No, Colombia no. Colombia fue por el trabajo que tuvo acá, por Esquina Carlos Gardel.
¿Y qué dijeron ahí? Porque, bueno, ahí fue donde murió Gardel precisamente, en Bogotá, ¿no es cierto? ¿Cómo lo habrán recibido?
Lo que me contó él loco fue enloquecido. De hecho, te cuento más. Rafael tuvo contratos, pero multimillonarios para acá, para la esquina, para trabajar en películas, en teatros mexicanos, en cosas en Medellín, Colombia. Y a Rafael le cortaron las alas.
¿Pero por qué no podía él trabajar?
Porque tenía un contrato de exclusividad.
¿Con Argentina?
Con un, se supone que un representante, entre comillas, argentina, en Argentina. Un contrato que yo creo que él no supo nunca lo que firmó. Porque hasta el aire se lo vendieron. Se perdió muchas oportunidades de trabajo. Rafael fue últimamente, y en estos años, fue una persona realmente encarcelada. Como el zorzal, ¿viste? Sí. Pero en una jaula. Y tengo testigos de eso, tengo de todo de eso para demostrar que
así
fue.
O sea, que no pudo hacer nada, películas, contrataciones en diferentes...
No, incluso material, incluso tengo material y cartas yo de, ¿cómo se llama? De Estados Unidos, California. ¿Ya? Claro, Estados Unidos, California, de acá también, de una película que se quiso hacer también acá en la Argentina, pero no, nunca. De hecho, vino uno de los actores de El Hombre Araña, que también lo quería llevar para grabar algunas cosas, y tampoco, no tuvo oportunidad, Rafael. Ninguna. Era exclusividad de la casa. No tuvo ninguna oportunidad, ni siquiera, es más, te digo, o sea, para decirte más, yo implanté, mientras era representante todavía, implanté que el día de Franco que él tenía, que lo mandaban a buscar igual porque el público lo pedía aquí en Argentina, yo implanté que le pagaran doble para que fuera, pero no con el objetivo que fuera, sino que para que no lo dejaran, no trataran de oír, para que no pagaran, le doliera el bolsillo, pero sin embargo... Rafael decía, si vamos a tener un futuro acá, déjame que vamos a ir. Bueno, está bien, le dije, pero que te paguen el doble. Y fue así, le pagaron el doble. Pero Rafael nunca tuvo, Franco nunca tuvo nada.
O sea, nunca tuvo vacaciones, siempre tenía que estar trabajando constantemente.
De domingo a domingo.
¿Y cuándo se realiza ese contrato? ¿En qué año?
Mira, ese contrato lamentablemente se hizo a espaldas mía. Porque en una oportunidad cuando lo averigüé, justamente yo tenía que demandar a Rafael y Rafael al tipo, porque el tipo en el fondo, la verdad que lo estafó con ese contrato. Rafael no sabía, no tenía idea. Rafael no es que lo menospreciara.
¿Pero no tenía preparación Rafael?
No, Rafael nunca tuvo preparación, jamás. No. Rafael era una persona muy humilde, muy sencilla, si bien tenía algo de cultura en cuanto a los idiomas.
Y cultura
que
general.
Muy bien, claro. El padre le dio estudios hasta por ahí nomás, estudios hasta quinto grado de básico, así que no te puedas imaginar, pero contraté gente para clases de inglés, para clases particulares de lenguaje,
dicción y todo eso.
Correcto. Pero él no, yo creo que él, no sé, no tuvo nada. No sé qué más explicarte, pero no.
¿Te acuerdas en qué año hizo ese contrato Rafael con esta gente?
Mira, después de haber estado en Chile, haber estado trabajando, a mí de hecho, tú puedes preguntar, en Chile me conocen toda la gente, todos los empresarios, habido y por haber, jamás tuve problemas, jamás con nadie. No quiero hablar mal, pero anteriormente tuvieron muchos problemas, bueno, conmigo jamás la tuvieron. Te puedo hablar del Bali High, te puedo hablar de los hoteles Radisson, Sheraton, Municipal, el Casino. Todas fueron cosas.
¿Dónde se presentaba Rafael?
Claro, y que escenografía, amplificación, todo, coreografía y bailarines lo hacía yo.
O sea, tú contratabas los números.
A la gente, claro. De hecho, hicimos también en la Embajada Argentina. ¿Podrías creer que la Noche del Tango fue de un chileno en la Embajada Argentina?
¿Y qué chileno?
Sí, qué chileno, Dios mío, qué chileno. Que yo siento mucho que la gente de Chile, si bien yo sé que los quiere mucho, y lo quiere, y lo va a seguir queriendo, no haga fuerza con la prensa sobre todo, para que todo esto salga a la luz, porque lo que pasó con él no tiene nombre y ya lo van a saber en un momento.
Claro, vamos para allá. Vamos a ir a una pausa musical, estimados oyentes. Este es testimonio, hechos que merecen ser conocidos. Bueno, y hoy estamos en Buenos Aires y estamos entregando esta verdad con Angélica Ollanadero, su compañera durante 19 años. Otra canción de Rafael. Y estamos de regreso.
Tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el pendiente tu verso lo dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es muy poco lo que falta para irme. cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida.
Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Estamos aquí en Buenos Aires haciendo este programa de conversación y estamos recordando a Rafael Rojas, el Gardel chileno, asesinado.
Rafael fue asesinado bajo, digamos, todos los exámenes, la autopsia, el día 3 de febrero a las 6:30 de la tarde. Media hora antes había hablado con nosotros. A mí que me diga lo que quiera, la familia, las novias, lo que sea, pero eso es lo que dice una autopsia. Si él se hubiese muerto por a ese motivo, pongámosle cualquier cosa, iba a estar 10 horas en alguna parte para aparecer al otro día lejos de la ciudad de Buenos Aires, tirado en una posición que como que murió sentado y así estaban las fotos. Esa pregunta me gustaría que alguien me respondiera.
¿Y qué han dicho la fiscalía respecto de esta muerte del cantor chileno?
Y está la causa como muerte dudosa. Ustedes me creerían, pero yo he hecho cosas insólitas. Yo de un principio, cuando empecé a buscar, no sé si justicia, llamarle justicia, pero me dio toda la fuerza a Dios para salir, y salí y fui con una foto de él a los ciber, recorrí todo Corriente, los boliches, todas las
increíble
partes. No, todo, hasta dónde lo vieron el último día. Ahora he descubierto dos mujeres, una tal Soledad, una tal Patricia, porque acá la fiscalía me dijo que no lo hiciera público. Por otra parte, tampoco se pudo hacer público porque resulta que acá los dueños que eran de Rafael Rojas, hay políticos, hay gente poderosa. Entonces a mí lo único que recibí fueron amenazas, así que yo me la hice de investigadora privada y me fui a todos los lados.
¿Y qué averiguaste? Mucha verdad.
Primero que nada, que hay un policía metido. Hay dos tipos donde él vivió antes y dos mujeres. Una un amante y la otra una mujer que por ahí anduvo vendiéndole droga. Lo que yo supe, que anduvo tomando últimamente algo de drogas.
¿Y qué decía la autopsia, el examen final? ¿Había droga en el cuerpo de Rafael?
Había droga en el cuerpo de Rafael, pero de una manera rara, que eso me lo tiene que contestar el fiscal. Porque en las vísceras, o sea, rarísimo. Mira, Marco, yo cuando estuve en este ambiente de meterme y buscarlo, hablé con mucha gente que vendía drogas también. Como amenazas. Pero acá Rafael no sé si habrá sido amenazado, pero lo que sí te puedo decir una cosa. Primero, los documentos fueron sacados a propósito para pasarlo como NN. Solamente autopsia, nada. ¿Le van a revisar si tenía un pinchazo? ¿Le revisaron que tenía en su cara un golpe? ¿Le revisaron que tenía en su espalda un moretón, que según el fiscal no es nada? ¿De qué me están hablando? En la posición que tenía su cara, de asfixio.
O sea, muchas irregularidades en el momento en que se encuentra el cuerpo.
Totalmente. De hecho, la misma policía saber que era el cantor del Abasto y no decirme nada, y yo buscarlo durante 4 días, cuando fui a hacer la denuncia, no, denuncia de qué, hay que esperar 48 horas, pero hace 2 días que no está. Fui a la casa y la mujer que había ahí, que es Lola Peña, bueno, dijo de que ella no era la novia, de que ella iba a ir a declarar, pero bueno, ahora me encontré con unos mails, la verdad que bastante crueles, que lamentablemente los abrió mi hija y son terribles. Poco menos que yo soy la culpable, que yo mandé a asesinar a mi esposo, que yo lo amaba, lo amo, a mi hija que me la dejaron sin padre. A todo eso, en la pobreza que me dejaron, me robaron todo. La empresa acá me cerró la cerradura de donde yo vivía, donde lo dejé a él para que él esté mejor. Había un sobrino acá también que me lastimó, me quiso pegar. Un montón de cosas que Dios sabe la verdad. Y a quien que le caiga, que se ponga nomás lo que tenga que ponerse. Sobre todo la familia, que llamé muchas veces para pedir ayuda. Muchas veces llorando, pedí ayuda por él.
Estamos haciendo testimonios, una historia bastante fuerte, pero que es necesario que la sepamos, la verdad, en Chile. Y lo estamos haciendo aquí en Testimonios en la Radio Nuevo Mundo. Hacemos una pausa.
Dale.
Con la voz de Rafael.
Dale,
y vamos a volver.
Sí,
para que te
cante.
Thank you.
tiene una sustancia. Sabe que la lucha es cruel y es puta, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que lo entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó. Vacío nada más y de dudar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar de tu amor. Pero Dios te puso en mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Buena como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penal. Pero un frío cruel que es peor que lo dio punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Testimonios en la radio El Nuevo Mundo. Estamos llevando esta historia realmente cruel y fuerte a todos ustedes. Ustedes nos pueden llamar, nos pueden escribir a marcoslocutor2@yahoo.com. Cuéntenos qué les parece el programa. Estamos entregando algo que no es lo habitual, que es como una denuncia, ¿no es cierto? Estamos tratando de buscar la verdad y lo estamos haciendo con la compañera de Rafael Rojas acá en Buenos Aires, con Angélica Ollanader. Angélica, ¿qué nos querías contar tú?
Bueno, como te vuelvo a insistir, yo como anduve buscándolo por todos lados con una foto y todo.
Cuatro días
hice la denuncia, después me la aceptaron después de 48 horas. Me llamó la policía diciendo que había un NN en una morgue. Yo fui hasta la morgue y lo reconocí. Y lo abracé, lo besé y le dije a Dios que ahí estaba su hijo, que lo recibiera, que él fue un buen hombre, que a pesar de lo que haya hecho últimamente, fue la tristeza, fueron muchas cosas. Primero que nada, un trabajo que lo tenían peor que un esclavo. Segundo, la enfermedad de su niña, que nos estafaron acá, lamentablemente. Y tercero, supongo que muchos problemas con mucha gente, sobre todo familia, que lamentablemente jamás lo respetaron. Mira, lo único que te puedo decir, Marco, que es el único que él amaba y me conversó toda la vida, que era su ángel, su madre. Su madre. Lo demás, todo fue... No lo dejaron ser. Así de simple. No, yo cometí un error, sí, igual. Yo lo cuidé demasiado. Yo no lo dejaba a ningún lado ir solo. Yo lo defendía, pero en todos los sentidos. Es más, te cuento una anécdota. En Esquila Canoas Gardet hicimos como un relajo, por decirte algo, de estar 6 meses, ir a Chile en el 2004, porque resulta que a Rafael lo obligaban a cantar estando disfónico. Y tengo testigos de eso. Y sabes tú que cuando yo fui a buscar la ropa de Rafael para mandarla a la tintorería, qué sé yo, y tomar una decisión si nos íbamos o no nos íbamos, porque yo le decía a Rafael, te vas a matar acá, te vas a enfermar, nos vamos a ir.
Claro, se estaban ganando mucho dinero con él.
Muchísimo, muchísimo. Y también la otra cosa fue de que se supone que ganábamos $3,000, que después que hubo el cambio tenía que subir a $15,000, porque hubo el cambio en ese tiempo. Bueno, a nosotros no, nos pagaron $3,000. De ahí Rafael ya empezó también a decaer en muchas cosas. Bueno, fuimos a Chile, tuvimos esos meses. Lo llamaban todo el tiempo, todo el tiempo. Antes de irnos, te cuento una anécdota terrible. Resulta que este tipo, Juan Fabri, Anthony Ruiz, que es uno que ya no está por ladrón, que lo echaron, voy a buscar el vestuario y después en la noche me llaman, pero de la manera más cruel, con garabato, de los peores, habido y por haber, que yo era una ladrona, que me robé el vestuario de la esquina. Resulta que las boletas y el vestuario se lo había hecho Oscar Morán en Chile. Y ellos habían pasado una boleta por $2,000 para hacer cubrir los trajes de Rafael a los propios dueños. Son ladrones para ladrones. Está Blanco, está Máser, son toda gente de mucho dinero, pero que no deben saber ni nada de esto. Absolutamente nada deben saber.
Tenemos entendido, Angélica, que Rafael también estuvo internado hace un par de años de una enfermedad. ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Sí, estábamos juntos todavía, a pesar que la gente, de alrededor, piensa que nosotros nunca estuvimos juntos y que nos separamos. No, no es verdad. Con Rafael siempre estuvimos juntos. De hecho, te lo voy a decir después lo que te cuente. Estábamos en casa y un día se descompuso mal, mal, mal. Incluso yo le di los primeros auxilios.
¿Qué le vino?
Le vino como una embolia, en realidad. Yo algo tengo de sed de medicina. Lo traté de ayudar lo más que pude, le di unos cuantos golpes en el pecho para poderlo hacer reaccionar, porque estaba perdiendo todo y estaba heladísimo, con los ojos dado vuelta. Llamo a la ambulancia, llega la ambulancia a casa, lo llevamos y lo llevamos al hospital Durán de acá de Buenos Aires, en lo cual lo dejan hospitalizado, le toman una placa o radiografía para que sea entendible, y el médico me dice que tiene tuberculosis. Y yo le dije, ¿pero por qué? No, dijo, se la va como contagiado, cualquier cosa, pero tiene tuberculosis. ¿Y qué vamos a hacer? No, ahora pasa un cuarto de gente aislada, de infectados, y ahí no sabemos hasta cuándo esté. Bueno, así fue. Estuve 12 días con él, ahí, día y noche. Porque a pesar que yo tenía a mi hija enferma, tenía gente que me ayudaba y tenía una señora que me ayudaba y me la cuidaba, pero yo no lo dejé solo. Yo lo lavaba, lo bañaba, le daba sus medicamentos, porque en hospitales públicos te puedes imaginar que dejan solas las personas.
Sí.
Bueno, yo lo cuidé en todos los sentidos. Él me decía, mi hijita, no, increíble todo lo que está pasando. Bueno, el día anterior que a él le dieran el alta, apareció Juan Fabri. También apareció el primer día que lo hospitalizaron, porque no creía. O sea, le faltaba el que le otorgaba dinero, ¿no?
Claro.
Entonces fue a verificar si era así.
No
o
había
no.
llegado al show.
Claro, no había llegado al show. Espérate, que de ahí es lo que te cuento después. Llegó allá a verificar. Después, el día antes de los 12 días, antes de salir de ahí, que tengo la ficha clínica y tengo la placa donde salía tuberculosis, el médico salió con que Rafael tenía una neumonitis, no tuberculosis.
Ya cambió la ficha.
Cambió total. Mira qué raro. ¿Se puede creer la gente? O sea, y después sale en la radio chilena, en las llamadas telefónicas, diciendo que el pobre muchacho se sentó por ahí y se murió. ¿De qué estamos hablando? Si él lo ayudó a morir, prácticamente, escondiendo una enfermedad.
¿Desde cuándo tenía la tuberculosis y cuánto tiempo pasó hasta que falleció realmente Rafael? ¿Un par de años?
No, poco.
Menos.
Yo lo dejé 3 meses. Yo lo dejé a él en mi departamento, en nuestro departamento, porque él se fue a donde unos amigos, que esos son algunos de los que están metidos ahora en la causa, que yo le di ya al fiscal para que averiguara todo. Ahora, a ver, espérate, para sacarte bien la cuenta y no equivocarme. No
claro,
tengo acá,
es
no tengo justamente
claro.
acá a mano la. Pero él fue la. Más o menos, espérate. Fue después como en septiembre. Del 2009, noviembre del 2009, ahora me acuerdo, porque la niña la habíamos operado y quedó mal, la habíamos operado. Él sufrió mucho, estuvo mal, qué sé yo y todo, y bueno, empezó a enfermarse de a poco, primero la garganta, y si te contara otras cosas te mueres. Estuvo en Japón y le inyectaron todos los días corticoides porque él tenía que cantar sí o sí, y sin embargo tenía una simple alergia. Empecemos también por esa que me está ahora en mis recuerdos. Toda la gente, su familia y la gente que estuvo acá viviendo con él saben todo lo que nosotros vivimos.
Escúchame, esa gira que hacía por Por Japón, las dirigía Fabri.
Correcto. Y esquina Carlos Gardel, como representante, obviamente. O sea, ellos son la casa y Fabri, entre comillas, representante y verdugo. Y a mí me amenazó y no me da miedo ni me produce miedo. Yo sí le tengo miedo a alguien. ¿Qué te dijo? Me dijo que me calle la boca, si no, ¿qué? Después de haberme ofrecido por 18 años, hasta los 18 años, ayudar a mi hija, ayudarme, digamos. Yo lo único que le pedí, ¿sabes cuando hablé con él? Un hogar. Un hogar. Que es lo que siempre quiso Rafael. Le pidió cuántas veces la oportunidad que le dieran de comprarse una casita acá, como la ofrecieron antes del contrato. No cumplieron con nada.
Nada.
Con nada, con nada. Hicimos todo para el banco, para tener nuestra casa. No, bueno, no alcanzaba, pero bueno. Él tenía su dinero en el banco también, que yo no sé qué pasó con eso, si en algún momento...
¿No has podido rescatar nada eso?
No, yo encontré un vale vista, que en Chile se llama... Creo que vale vista también.
Sí.
De un dinero que no sé qué pasó con él. Realmente no lo sé. No sé qué pasó con ese dinero. La otra plata que teníamos antes la gastamos toda en darle a un sinvergüenza estafador acá, médico, que fue el que operó mal a mi hija y me la dejó en las condiciones que me las dejó. Que gracias a Dios ahora está bien.
Sí, lo hemos visto. A Carolina.
Sí, sí, está bien. Y que vos sabés que...
La cara de Rafael.
Y sabes la tristeza que tiene esa niña. Sobre todo por su abuela, Lola. Sobre todo por ella. Porque a ella la quiere mucho y Rafael jamás hubiese querido lo que está pasando con la familia ahora.
Estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo, acá en Buenos Aires, con la compañera de Rafael Rojas, Angélica Ollanader. Vamos a otra canción de Rafael y volvemos, queridos amigos. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. marcoslocutor2@yahoo.com. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Y ojalá que otros medios de comunicación podrían entregar también un apoyo a esta chilena que lleva acá, ¿cuántos años? 20 años luchando ahora sola en relación con la muerte, podríamos decir, de tu marido, ¿no es así?
Y sí, prácticamente fue mi marido, fue en 19 años, tengo una hija con él. Y aunque tenga un contrato civil, que acá se llama concubinato, bueno, supongo que es la señora de él, ¿no?
Por supuesto.
Y lo fui siempre.
Y además con su hija.
Además con mi hija, que nos quedamos prácticamente en la calle.
Vamos a la música y volvemos.
Mi vida es el ayer.
Estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo cada fin de semana, cada sábado, cada domingo. Llevamos a ustedes estas historias, hoy lamentablemente una historia fuerte, queridos amigos, de Chile y del mundo. No sé, ¿te animarías a entregar tu correo para que si alguien te quiere escribir algo, te quiere tranquilizar, Angélica? Porque tenemos una red por todo el mundo que escucha este programa.
Mira, más que entregar mi correo, yo realmente quiero que la gente me ayude a hacer justicia.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Sí. Porque yo, mira, ahora estoy accidentada y de hecho tú eres testigo, sí, sí. Pero yo he tenido hasta dos trabajos para poder salir adelante, para que a mi hija no le falte nada. ¿Me entiendes? Y en las condiciones que estamos, no vamos a estar peor. Vamos a tratar de estar mejor. Voy a dar mi correo, sí, para la gente, para que...
que preste un apoyo.
No, para que preste una, que escriba y que se hagan firmas para que alguien que de la prensa de Chile difunda esto, que venga alguien, que venga a ver dónde me lo dejaron, dónde está, que le sacaron placa, que tuve que ponerle una foto yo con scotch para que diga Rafael Rojas y te amamos.
En Chacarita.
En Chacarita.
Ya vamos a ir a eso. Tú me decías que fue en noviembre del año 2009 la enfermedad que se le descubrió, la tuberculosis.
Correcto.
¿Qué me podrías decir respecto de eso? Ellos fueron cuidadosos los que contrataron a Rafael de su enfermedad posteriormente, ¿o fue todo lo contrario?
No, todo lo contrario. De hecho, imagínense ustedes que él trabajaba en un restaurante donde todos los días Rafael no podía fallar y donde Rafael no tuvo descanso después de salir del hospital. Ese mismo día Rafael lo hicieron trabajar. Ese mismo día. Como era una neumonitis, entonces, bueno, no le dieron ni siquiera la oportunidad de llevarte un control de su enfermedad, que era grave, una tuberculosis.
Por supuesto.
Entonces, yo, pero doy mi vida y le juro como que hay un Dios en esto, que es verdad lo que digo. Es verdad, absolutamente verdad. Llamé a su familia, le dije que vinieran, porque los médicos querían hablar con ellos. Bueno, lamentablemente, a veces, ellos tienen su edad también, yo no los culpo, pero bueno... qué sé yo, pero nadie me ayudó, nadie. Entonces Rafael siguió trabajando. Y cuando, lo que sí te les puedo decir, en momentos de violencia que hubieron de parte de él, estando en estados, digamos, medios...
alcohólico.
Alcohólico, no sé si algo más, no tengo ni ¿ya? idea. Yo nunca lo dejé. Durante 19 años yo nunca lo dejé. Entonces, ¿de qué están hablando? De que poco menos que yo no soy la señora, así como dicen en muchas partes, ni nada. Yo tengo papeles para demostrarlo y lo mejor. Tengo la experiencia de haber vivido con él y sé todo lo de él y todo lo que le hicieron toda la gente. Y de ahí te digo familia también, ¿eh?
Ahora, ¿la prensa de Buenos Aires dijo algo de lo que sucedió, de lo que le sucedió a Rafael en aquel día? ¿Fue todo superficial?
No, la prensa no dijo nada, nada. De hecho, la prensa fue comprada, porque yo sé, a mí me lo dijeron, no puedo comprobártelo directamente y no lo voy a jugar por nada, porque la verdad es que sería como mucho. Pero sí te puedo decir que la prensa fue callada.
¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires, porque imagínate que acá en Buenos Aires pasan cosas de Chile cuando han pasado así, menos que esto. Claro. ¿Tú crees que en todos los canales que estuvo la noticia de Rafael, de la muerte de Rafael Rojas, que pusieron, Rafael cayó de un paro cardíaco en las callecitas de Buenos Aires y más encima unos chorros le robaron? Mentira. A Rafael lo mataron en un lugar escondido, le robaron su documento a propósito para que pasara por NN. Y
lo dejaron en otro lado.
Y lo tiraron. No, después al otro día lo tiraron en otro lado. Porque la dueña de la casa de la calle donde lo tiraron, a las 6 de la mañana no había nadie.
¿Qué calle es?
Antuel al 500 y algo en Parque Patricios.
Ya, es un barrio, digamos, y peligroso, barrio, ¿no?
Término medio, me diría ya. Que término medio, ¿no? Sí, más bien más malo que ya. Más malo que bueno en realidad. Bueno, yo no conozco.
Por eso lo tiraron ahí.
Rafael nunca hubiese ido ahí. Claro. No, jamás. Si Rafael, de su trabajo a la casa, siempre.
No conocía.
No conocía, de hecho. Nunca.
No conocía.
No, nada. Nosotros lo único que íbamos con un amigo acá, que es el pibe Avellaneda, que no me va a dejar alguna oportunidad si se conecta conmigo, cualquier cosa, que no, debe estar en Italia seguramente. Nosotros la única parte que íbamos los días domingos con el pibe Avellaneda, que tenía auto, es a Cañuela a comer un asado. Y de ahí en la semana, el día sábado, que nos dábamos el gusto de ir con él a algún restaurante a comer algo, o la niña quería comer un helado, lo íbamos a buscar, lo íbamos a dejar. Tengo testigo de eso, nosotros lo íbamos a buscar y a dejar.
¿Y en qué horario trabajaba Rafael?
Entraba a las 9 y salía a las 12:05, 12:15, una vez que se termina. El show terminaba a 12:05, 12:10 salía él, porque él ni siquiera se hacía nada, se cambiaba el vestuario, se ponía rápidamente y nosotros estábamos afuera esperándolo.
Estamos haciendo testimonios en la Radio Nuevo Mundo, hoy con una verdad, la muerte de Rafael Rojas aquí en Buenos Aires. Estamos hablando con su compañera Angélica Ollanader. Y la madre de su hija, hermosa hija Carolina. Sí, la única.
La única hija, sí.
Te quería preguntar, ¿Carolina tiene algún don especial? ¿Canta así como era su padre?
Y te voy a contar algo triste, a pesar de que ella está acá, no me gusta mucho, pero bueno, Carolina con su papá se pasaban horas y hasta tarde tocando la guitarra. Carolina cantaba hermoso, y digo cantaba porque ahora ya no lo hace.
No lo hace.
No, ni ha llorado nunca desde que murió su padre.
Es que tiene una depresión tremenda.
Carolina tocaba bandoneón.
¿Tocaba bandoneón?
Sí, clarinete, batería, guitarra folclórica, todo, pero ella no quiere saber más nada. Tiene su guitarra eléctrica, todavía conservo cosas que a pesar que a veces no tengo para comer, sí, pero te juro que las conservo porque él se las dio, porque él le dio su vida por todo eso para su hija.
Me imagino, por supuesto.
Entonces, qué sé yo.
Te voy a pedir que te calmes un poquito. Yo sé el dolor que tienes por la pérdida de Rafael, pero estamos tratando de ayudarte también en esta entrevista.
Por eso te quiero decir que no solamente la gente o los periodistas vinieron cuando Rafael era exitoso.
Estaba bien.
Cuando estaba bien.
Y cuando se necesitan que estén. Claro.
En mi casa lo recibimos a comer, a gente de Chilevisión, a gente de Televisión Nacional.
Y ahora no han venido.
Ahora nadie ha hecho nada. Nada, absolutamente nada.
Solamente nosotros.
Solamente has venido tú, Marco. Increíble que de lo más humilde, tal como Rafael, de lo más humilde salió Marco Castañeda. Y te agradezco, de verdad, porque se hace una vez más se cumple lo que Rafael era, humilde.
Sí, nosotros somos humildes,
pero
humilde rectos.
Está la grandeza y la verdad.
Pero rectos.
Por eso, del humilde está la grandeza.
Ahora,
la verdad.
Cuéntame, ¿tú has quedado con esto realmente en la calle?
Sí, yo tengo acá deudas grandes, de hecho, todavía yo cada vez que hablaba
con Guillermo
o con algunas personas, siempre estoy pagando. Siempre estoy pagando. De hecho, tuve dos trabajos para tratar de que a mi hija no le faltara. Hay cosas que a mi hija le faltan todavía. De hecho, una operación más a la columna, pero no se la pueden hacer porque psicológicamente no está bien.
Claro.
Y bueno, como mamá no voy a permitir que le falte ni el techo, ni la comida, a pesar de haberme quitado todo.
Sí.
Haberme quitado todo. No importa, voy a seguir adelante, sea como sea. Si alguien se interesa, alguien quiere que venga, yo no voy a ir a ningún lado, que vengan a ver en qué condiciones, dónde está Rafael, dónde tengo todo para mostrarles, todos los documentos, que es una lástima que la embajada no me haya ayudado como corresponde, ni siquiera en pedir alimento, pero me largué un poco a llorar y adelante y me emocioné porque ya he vendido cosas que no debería haber vendido,
claro,
como el bandoneón,
imagínate,
el piano, una guitarra más. A pesar de que también ella antes de sepultarlo a Rafael, él quería, lo único que quería su hija era la guitarra de él y desapareció. Como desaparecieron 6 guitarras más.
La guitarra acústica.
Acústica de él, que era, la tenía.
De que hacía su show.
Sí, y que era su guitarra que tenía de un coleccionista que tenía más de 100 años, que era una copia de las de Gardel. De ahí todas las guitarras electroacústicas que tenía, los equipos de sonido. Todo, nada había, porque Rafael, yo el departamento se lo dejé con todo, con cama, con todo. Yo no sé qué quién tuvo tanta maldad para hacer todo lo que hicieron. Yo ahora no tengo nada, porque todo este es un departamento y se me ha amoblado.
Sí.
O sea, el aire es mío, que por Carolina, por las escaleras, la columna, tenía que tener aire en el verano para que no le salieran. Y tengo el computador. Y un televisor. De ahí, y bueno, la batería
que vemos
y la
acá.
Guitarra. Sí. De ahí todo lo demás no es nada mío. Nada mío, absolutamente nada mío.
Bueno, estamos llegando al final, lamentablemente, Angélica. Yo te agradezco que me hayas dado esta entrevista para poder aclarar todo esto a los auditores chilenos y a los auditores que están por el mundo chilenos, que son muy solidarios. Ojalá me llamen a mí o me escriban a mí para que te podamos ayudar de otra manera, uh-huh, que es la manera que tú sabes cuál es. Y de antemano te entregamos toda nuestra solidaridad y trataremos de hacer lo posible por ayudarte en lo que esté a nuestra mano.
En la investigación, sobre todo, vuelvo a insistir, yo no es que sea rencorosa ni mucho menos, pero yo voy a luchar, sea como sea, para que no les falte nada a mis niñas. Yo lo único que siento es que la investigación no puedo, porque ya más detective, como les conté antes, no puedo ser y tengo un poco de miedo, porque estoy con gente muy fuerte y lamentablemente es jodido. Acá, ustedes deben conocer la Argentina, acá en Chile no tienen ni idea lo que es la Argentina, ni idea. Y que ayuden a una persona, porque eso era persona. Más que artista, era persona.
Por supuesto. Claro.
Y dejó
todo
el nombre
lo que le dio a Chile.
Le dejó el nombre de Chile en todas partes. De hecho, en la esquina, ¿sabes tú que lo hacían pasar como argentino? Y él no, él en el escenario decía, yo soy Rafael Rojas y soy chileno.
Claro.
Y de hecho venía gente de Chile que creía que era argentino y pues decía, no, le decía, pero si no se acuerda que soy Gardel chileno. Y ahí la gente lo conocía. Es increíble. De Brasil hay gente que le ha dado ataque al corazón cuando lo han visto cantar en Esquina Carlos Gardel.
Sí, sí, era igual.
No, es que era impresionante. Así que yo agradezco a la radio la humildad.
Nuevo Mundo, ¿sí?
La humildad, la Radio Nuevo Mundo.
Radio Chile también.
Y Radio Chile también. Y bueno, son grandes, ¿qué le diga? Y van a ser más grandes porque ahora hay un angelito que sabe que van a hacer justicia y los va a ayudar. Le agradezco de corazón el nombre de mi hija, Carolina Smart.
Bueno, muchas gracias, Angélica. Y así, amables oyentes, estamos terminando este programa que hemos querido hacer con Angélica acá en Buenos Aires para saber la verdad de lo que sucedió con este destacado intérprete chileno, el zorzal criollo Rafael Rojas, el Gardel chileno. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. Muchas gracias por su sintonía y la próxima semana otro gran programa Testimonios. Hasta pronto.
Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.